SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure.
Toca Viaje de Ida, viajar una vida, la última. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días, te voy a contar un cuento, sastre. Érase una vez Chipiona, septiembre de 1943.
La Chipiona de ella es una Chipiona maravillosa, de ilusión, de querer conseguir, de querer luchar.
Muy familiar, muy de puertas abiertas, muy de comunicación directa, muy de convivencia entre todos los vecinos.
El día 18, 10 días después del Día de la Virgen de Regla, nace una niña en el barrio que se llamaba El Barrio.
Y era hija de un zapatero y de una ama de casa que venía de familia del campo.
Me contaba que su padre cantaba flamenco por derecho. Y luego mi abuela, ella me contaba que su madre tenía una voz maravillosa y ella decía, tu abuela cantaba mejor que yo.
Pero una voz preciosa, vamos, no te puedes imaginar lo bonita que tenía la voz.
Y desde muy niña escuchaba y empezó a cantar. Lo llevaba en el ADN.
Ella le encantaba hacer teatro, ella era fantasía todo, o sea, fantasía, y cantaba, en fin, las cosas de un artista que ya ella desde pequeña era artista. Es que eso no lo podía remediar, eso se trae y ya está.
Yo creo que ella nace con eso y para eso.
Visualizo al personaje que protagoniza este cuento, Pepe.
Y no lo tuvo fácil. Su padre no quería que fuese artista, pero más duro fue perderlo a los 13 años.
Se quedaron en una situación mala porque murió el cabeza de familia, que era su padre, pero gracias a Dios ellos tenían a su abuela, Rocío, que tenía una tienda de comestibles en Chipiona y que los recoge en su casa. Ellos pasan a vivir con su abuela, entonces nunca tuvieron eso de pasar hambre, ni muchísimo menos.
Mi padre decía una frase que decía, ¿tú cómo vas a ser artista? Y él murió y yo tuve que tirar para adelante.
Chipiona es para mí lo mejor del mundo entero.
Lo he visto venir, que esa niña ya adolescente es Rocío Jurado.
Y te voy a contar su vida con la ayuda de su hija Rocío Carrasco, con Alexis Morante, director de la serie documental La Más Grande, que se puede ver estos días en Movistar, su amiga de infancia Aurora y la Molleja, Carlos Barea, que es coordinador del libro Rocío Jurado, la voz que nos hizo sentir libres, Lidia García, autora del libro y el podcast Hay Campanera, la transformista Supreme Deluxe, y Francisco Keri, responsable del Museo Rocío Jurado en Chipiona.
Chipiona es mi raíz. Es un pueblo precioso, mucho más bonito de lo que yo digo. Y cada vez que alguien va, me dice que es más de lo que yo digo.
Muy pocas veces he tenido que decir dónde está Chipiona y qué es Chipiona. Por esa sencilla razón, porque Rocío Jurado ya, de hecho, en su día se encargó ella sola.
Pues mira, yo creo que la Chipiona de mi madre es la que fue, la que es y la que será. Chipiona en sí.
Rocío Jurado de Chipiona al mundo.
Pero no fue fácil, como decíamos, para que la dejasen cantar y ser artista. Primero tuvo que hacer una huelga de hambre.
Con 12 o con 13 años, ¿dónde habría escuchado ella la palabra huelga de hambre?
Que luego cuenta su familia que de huelga de hambre nada, que ella hacía la huelga de hambre de día y luego por la noche se ponía morada.
Ella es poseedora de una verdad interna que lo trae en su ADN, cosas que ella creían que era lo correcto. Y de repente, con 12 años, se plantea y dice, voy a hacer una huelga de hambre. Yo creo que fue la primera persona con 12 años que se declara en huelga de hambre. Y yo me pregunto, digo, ¿quién le habría dicho a ella que hay una cosa que es una huelga de hambre?
Pues déjala correr.
Huelga de hambre, ojo, en la España de los años 50.
La Jurado era grande desde chiquita y luego, aprovechando un tema médico familiar en Sevilla, su tío Antonio la presenta en secreto a un concurso de esta casa en Radio Sevilla.
Esa presentación a ese concurso se hace, como decimos nosotros, a la remanguille, porque lo hicieron por escondidas de todo el mundo, ¿no? Por atrás de todo el mundo, ella y mi tío Antonio. Y lo ganaba todo, efectivamente. Todo. Bueno, la apodaron la niña de los premios.
En el museo, en una de las primeras vitrinas, hay tres pasaportes distintos de Rocío Jurado, con tres fechas de nacimiento distintas, porque ella en los primeros concursos consiguió tener un poco más edad para poder participar. Y tenemos sus primeras 250 pesetas que ganó en el primer concurso, junto con unas medias y una botella de gaseosa.
Aquí en el evento la fuerza.
Y claro, ya no hay quien pare a Rocío Jurado.
Bueno, este cuento se inspira en los guiones clásicos de los niños y niñas prodigio y quedaba el viaje con su madre Rosario Jurado a la ciudad que promete tocar el cielo.
Y de pronto la arrastra a una Madrid que en ese momento, imagínate lo que es irte de un pueblito pequeñito a probar suerte con 8.000 pesetas que les había dejado el abuelo.
No es la época más adecuada para triunfar, pero tiene que emprender ese viaje del héroe y se van a Madrid.
Y encima ella venía para hacer un casting para televisión y el día que hicieron el casting se pusieron las dos malísimas y estaban con fiebre en la cama.
Los problemas de salud en Rocío Jurado son continuos.
Una piedra tras otra que iban superando y demás. Decían que comían agua con avecrem porque no tenían otra cosa que comer.
Era una lucha tremenda y apenas sin ganar.
Aburrido estaba yo.
Más que tocar el cielo, lo que se describe aquí es el infierno.
Tanto que Rocío Jurado y su madre Rosario se plantean volver a Chipiona, pero aparece Conchala del Johnny, una amiga bien relacionada en Madrid que veraneaba en Chipiona y que le consigue una audición con Concha Piquer, su gran referente. La recibe ella, le canta Romance de Valentía y a doña Concha no le gustó.
La Piquer la aparta prácticamente del piano y le dice esa cosa tremenda de artistas ya consagradas no se han atrevido a cantar mis canciones y tú que acabas de llegar del pueblo me las cantas en mi cara. Triunfarás, niña, pero porque tienes una bonita cara dura, le dice.
¿Tú crees que cantas mejor que Concha Piquer?
Yo sé que soy más larga que Concha Piquer.
Yo soy más larga que la Piquer. En realidad quería decir en términos flamencos que tocaba más palos distintos.
Era alegre y rubio como la cerveza.
Que yo debe de ser muy duro. ¿Qué edad tenía ella?
Pues en el año 60 tenía 16 años. Nunca más quiso saber de la Piquer, pero por suerte Conchala del Johnny también le abrió las puertas del tablao de Pastora Imperio.
Con mamá Pastora, que ella le llamaba. A partir de aquellos tiempos han sido como familia nuestra, ¿no? Todos los Vegas. Ella le debe mucho a ese tipo de persona.
Era palmera. Y fue un día que también que se puso mala una, que no sé qué, dijo, vas a actuar tú.
El primer conato de rebeldía que se permite Rocío Jurado es esta cosa de soltarse el pelo para cantar flamenco y canción española, lo cual a la gran Pastora Imperio pues le escandalizó absolutamente.
Claro, ahí ya se la lleva Manolo Caracol, que de hecho Manolo Caracol decía, esta niña va a durar conmigo muy poco, porque esta niña tiene muchísimo talento.
Después, junto a Manolo Escobar y el Príncipe Gitano, hice mi debut en teatro.
Me llamo Pastora Imperio.
Ahora sí que Rocío Jurado acelera en su carrera.
Y va cumpliendo su sueño de niña de ser la mejor en la canción española. Gira por América, cine, teatro, más premios. Y es un programa de televisión para elegir a la representante de Eurovisión el que le hace que España entera conozca su rostro. Se llama Pasaporte a Dublín, una especie de Benidorm Fest del 71.
Pasaporte.
En 1967 me distinguen con el título de Lady España. En 1968 la radio me considera la mejor cantante. Tengo grabadas cerca de un centenar de canciones y pronto aparecerá un nuevo long play.
Sí que es verdad que eran varias semanas, entonces era más Operación Triunfo. Imagínate semana tras semana ver a esta mujer cantando, tocando diferentes palos, cantando de diferentes formas, mostrando la amplitud de su talento. Ahí es cuando de repente se la rifaban, sobre todo porque ya la conocía toda España, de verla todas las semanas actuar.
Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme. ¿Qué me haces esta vida soportable? Sé que vas a sufrir. Sé que vas a sufrir.
La radio, el cine, la televisión van moldeando el icono de Rocío Jurado.
Y su voz, su puesta en escena, es única.
Creo que Rocío Jurado es una categoría propia dentro de la música española, esa facilidad para de repente cantar copla, para de repente cantar bolero, cantar canción sentimental. Es difícil ubicarla en ese sentido, pero yo creo que si tuviera que buscar algo en común, yo diría que esa pasión y ese arrebato interpretativo que ponía en todo lo que cantaba.
Ella tiene una fe tremenda en su voz, en su forma de cantar, y ella se va construyendo a sí misma.
¡Sí!
En fin, que Rocío Jurado no era como las demás.
Y si en los 60 se soltó el pelo, en los 70 aparca la bata de cola, tira de vestido y escote, y con Franco todavía vivo, en el año 74 la lía en una actuación de televisión española.
Pío Cabanillas se propuso actualizar la televisión un poco, ser un poquito más aperturista, y esto de Rocío Jurado fue como la última puntilla, pero claro, todo esto fue simplemente por un vestido.
Abierto hasta el ombligo casi.
Comparaban el escote, la apertura del escote, con la apertura de la propia España, ¿no? Del propio régimen.
Tengo el cuerpo empapado de mi patria.
Ella lo ve natural. Yo quiero ponerme este vestido porque creo que es el que me pega ahora mismo para lucirme.
Sucedió lo que sucedió y efectivamente tuvo que dimitir un ministro. Como ella me decía, Gordi, tampoco era para tanto.
Y esto es lo que convierte a Rocío Jurado ya también en esa época en una gran, gran celebridad.
Pero es que se atrevió hasta con el destape en una película, aunque intentara disimular.
Dirigida y protagonizada o coprotagonizada por Fernando Fernán Gómez, que se llama La Querida, y en esta película incluso hay unas escenas de desnudo que siempre ella se mantuvo, que le habían puesto un doble de cuerpo, que ese cuerpo desnudo que se veía no era suyo, pero luego sí que es verdad que una prima suya dice que vio la película y dijo, esa teta de mi prima.
Mi padre decía que no era de ella, y cuando yo vi la teta, yo digo, esa de mi prima, joven.
Amor muy diferente.
Rocío Jurado se va convirtiendo en un referente.
Y una defensora de derechos aún no consolidados. Protegía a todo el colectivo LGTBI cuando eran muy marginados.
Entonces, que una artista como ella dijera públicamente el famoso
Yo soy pro-gay,
contribuía a normalizar una realidad que todavía se veía con muchísimo prejuicio.
Nos hemos quedado con el yo soy pro-gay, pero todo lo que dice antes, dices, es una coherencia absoluta. Antes, en los años 70, 80, incluso en los 2000, decir que estabas a favor del colectivo tenía algo así un poco como de paternalismo, de ay pobrecitos. Ella no utilizaba el paternalismo a la hora de hablar de nosotros.
El colectivo ha estado presente toda mi vida y para mí no existía otra forma de verlo.
Me gusta ser libre, lo mismo que el viento.
Fue también un referente para las mujeres.
Y lo hacía desde su ejemplo, no desde la militancia, y el autor que mejor lee su cabeza es Manuel Alejandro.
Ella ya venía con la igualdad de la mujer, con la igualdad del colectivo, porque su forma de pensar siempre fue la misma, desde bien pequeña.
De una forma natural está adelantándose a lo que viene después, pero no quiere decir que lo haga ella, sino que ella sin querer se convierte en un espejo, en un representante de los derechos de la mujer, de los avances de los derechos de la mujer.
¿Eres partidaria del divorcio?
También.
No me digas.
Rotundamente. Soy partidaria del divorcio.
Oye, ¿pero lo sabe Pedro?
Hombre, claro que lo sabe.
¿Qué autor leyó mejor los pensamientos de Rocío Jurado?
Como decíamos, Manuel Alejandro era el que estaba en su cabeza.
Y que le hace avanzar de una forma exponencial en su carrera hacia lo que ella fue después, con las letras estas más transgresoras.
Que de pronto empezaba a cantar canciones y letras que nadie se atrevía a verbalizar, como el Lo siento mi amor, que hablaba del deseo sexual femenino, El amor es a solas, que era una oda a la masturbación femenina.
Mira, yo creo que mi himno es ella. Me da igual lo que cante.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso.
¿Cómo era, Pepe, esa vida personal que servía también de espejo?
Pues todos los que han convivido con ella hablan de una Rocío Jurado explosiva en el escenario y una Rocío Mohedano, que era su primer apellido, más cotidiana, que soñaba con casarse, tener su propia familia. Y tras algún que otro desengaño, llega Pedro Carrasco y vuelve a ser ejemplo para las mujeres trabajadoras.
Tenía que dejar a la familia y Pedro Carrasco se quedaba con su hija de una forma natural.
Bueno, el primer feminista también era mi padre, o sea que dio 7 pasos atrás y la dejó a ella y le dijo, realízate tú, haz lo que consideres que debes de hacer y triunfa tú. En los valores en los que yo he crecido en mi casa son gracias a ella y a él también.
Bueno, yo pienso que soy natural, es más, a veces me paso de natural.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola.
¿Y qué decimos de Rocío Jurado como madre?
Bueno, pues que nos lo cuente ella y su hija.
Hombre, yo he dejado muchas veces de hacer cosas con tal de estar con mi hija.
Y mi hija ha dejado de estudiar en muchos momentos, que era muy importante para ella, porque yo me la llevaba.
Para ti es normal que tu madre se vaya de viaje 3-4 meses. Para ti es normal llegar un viernes del colegio y que te monten en un avión, te pongan un cartelito rojo de una compañía aquí en el pecho y te manden a México.
El día más feliz de tu vida, Rocío.
El día que nació mi hija.
Y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana.
Es curioso cómo recorriendo la vida de Rocío Jurado este país se va modernizando.
Sí, la rebeldía juvenil en los 50, cuando se emigraba para buscarse la vida, fue la primera. Cuando tocaba ser rupturista, ella también estaba en primera fila, también apoyar a las mujeres, al colectivo LGTBI, de las primeras que se divorcia, que adopta un hijo y que se da una segunda oportunidad a los 50 años, algo que lo normalizó todo prácticamente.
Es fascinante, ¿no?, lo que ella podía proyectar a las mujeres de su generación, que de pronto hubiera una mujer que con 50 años, que tendría 40 y muchos o 50 y algo, pudiera volver a enamorarse, pudiera tener una segunda oportunidad, pudiera volver a casarse, porque ya no solo es que te pudieras separar y divorciar, sino que podías volver a ser feliz con otra persona y no pasaba nada. Eso que ahora nos suena a nosotros tan normal, eso para una señora de su edad era inconcebible.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
¿Se definía como una mujer fuerte ella?
Siempre tiraba para adelante, pero sufrió mucho. Vivió con gran estrés profesional y estuvo muy marcada por su salud, por la enfermedad. Se cuenta muy bien en el documental, la más grande que estos días podemos ver, en Movistar.
Esa antagonista que va diciendo, hasta aquí te voy a dejar. Ahora te vas a tener que operar de los nódulos. Ahora te vas a tener que ir de gira, pero vas a caer desmayada. O cuando se queda en coma por una hemorragia, ¿no? Siempre le pasan muchísimas cosas. Pero a su vez nos dimos cuenta que la enfermedad a veces le traía cosas buenas. Por ejemplo, ella conoce a Pedro Carrasco por un desmayo en la Plaza de Toros. La primera vez que va a Sevilla es porque a su tía la tienen que operar de amígdala y ella dice, yo voy con mi tía. Y ahí es donde conoce al hombre que lo va a meter en la radio para hacer el concurso.
Tienes un tumor malo, tienes un cáncer. Se me dijo desde el primer momento.
Como quisiera poder vivir sin aire.
Ahí llegó, ella misma lo decía, el cáncer. Fue clara Rocío Jurado también en comunicarlo sin eufemismos.
Igual por eso fue, es y será la más grande.
Lo de la más grande es algo que lo es, porque lo es. O sea, porque es completa como artista, es completa como mujer, es completa como persona, es completa como madre. A ella particularmente no le gustaba ese apelativo porque ella decía que su madre siempre le decía... Rocío, no te lo creas, porque las madres siguen pariendo fenómenos al mundo todos los días.
Yo no quiero volver para atrás. Lo vivido, vivido. Lo pasado, pasado. Y que Dios me dé muchos días para tirar para adelante.
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarla de mí. Él me dijo que era libre.
Qué maravilla esa entrevista, esa última entrevista que le hizo Jesús Quintero.
Jesús Quintero.
A Rocío Jurado, y le preguntó si lo daría todo por el brillo de la juventud y ella le dice, no, no, lo vivido, vivido.
Vivido, vivido está.
Rocío Jurado, que tuvo los días justos para poder despedirse de los suyos y de su público.
Falleció el 1 de junio de 2006 con 61 años, hace ya 20 años y dejó mucho, mucho huérfano, no solo entre su familia, sino entre sus seguidores, el colectivo LGTBI, las mujeres. De ahí su multitudinario funeral, que fue en Chipiona.
Yo creo que el entierro de Rocío Jurado fue su último gran espectáculo, con los marismeños cantándole la salve rociera.
El fallecimiento de Rocío desde Madrid hasta aquí, toda la gente en las carreteras.
No es normal que una persona tenga un funeral con un impacto como el que tuvo Rocío Jurado. Las imágenes de los helicópteros, de cómo la gente parecía aquello algo místico.
No se olvida, ese día no se olvida en Chipiona, vamos.
Ella se fue hace 20 años, pero... lleva 20 años más viva que nunca. Queda mucha, Rocío. Y quedará. Ella no se va a ir nunca.
Yo creo que el amor es la música. Y la música es el amor. Incluso el mundo lo debían de regir las personas que estuvieran enamoradas. Y habría que hacerle un examen a los que mandan en el mundo sobre qué piensan sobre el amor. Porque entonces no están preparados para regir el mundo. El amor es todo.
Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
Qué maravilla de último viaje de ida. Muchísimas gracias por todo, especialmente por este broche de oro de la sección. Gracias, Pepe.
Y con la más grande. Gracias.
Tus manos parecen escarcha y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor y te lo tengo callado, callado, escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.